Radio Lebrija, Cadena SER, La Hora Primavera.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera. Las 12 y 31 minutos de este martes 12 de mayo. Qué lujo con el que hemos empezado hoy con esta preciosísima canción de Alameda. Bienvenidos todos, en Radio Lebrija Cadena Ser y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario.
La luna se levanta tiento a tiento, suenan sones palmas y un manto de cristal al firmamento, hay susurros que la noche deja.
Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Eso es ya, eso te está haciendo efecto, sí. Ya lo estoy viendo. ¿Qué, sí. ¿Qué disgusto tiene tu hoy, hijo?
Porque tengo que ir al cirujano mañana. Esto.
Mi novio es cirujano. Que,
mi amor de los...
No, hay una sevillana que cantan el Juanpe y el Magrí, que ellos cantan, la versión se llama Mi novio es cirujano, mi novio es cirujano en el Macarena, lo mismo te opera de la rodilla que de la cadera. Hay cirujano cuando me vaya a operar, méteme mano.
Ahí va.
Pues tú traes disgusto, ¿por
sí,
qué? Porque vaya al cirujano.
Hombre, claro que para qué.
Bueno, abuelo, te habrá llamado para decirte, abuelo, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás de lo tuyo? ¿Estás mejor o no estás mejor?
Pero ¿cómo voy a estar mejor si es que no cierra esto?
Bueno, por eso, pues te va a pegar un... Te va a pegar. Oh. Oh. Entonces, abuelo, una pregunta que yo te hago. Sí, ¿qué te parecen los nuevos micrófonos que estamos estrenando?
Pues un coñazo para mí porque esto es amarillo, porque no ponéis uno de otro
color. Por eso
color.
Te ha llamado el cirujano.
Ya lo sé.
Es por que eso. Lo estoy convencida, te ha llamado el cirujano porque tú vienes de amarillo. Mira, vamos a hacer una foto aquí que la compañera Carmen nos va a hacer una foto aquí. ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que estamos súper bien? Bien, pero vamos, pero tiene... no lo podemos quitar. Ahí.
Hombre, el aspecto parece bien.
El aspecto se ve bien, pero amarillo, que es un amarillo que a ti, que a ti
bueno,
te parece
me,
que no amarillo.
A mí me da un poco de yuyu,
un poquito de yuyu.
Hay que...
Bueno, lo cierto, verdad, es que mañana va el cirujano, que es una buena noticia, porque el hombre
bueno,
no,
sí,
el hombre
que...
no te va a ver.
¿A quién será para
no,
la buena
no,
noticia? A mí es
porque digo yo que cuando un hombre o una mujer se opera, lo normal es que vaya a una revisión o te van a operar y te decís, vaya usted a su casa y no vuelva más. No,
pues no lo sé.
Esto es una revisión, esto no tiene nada que ver con tus curas.
No,
esto es que va a ver el hombre y te ha dejado tonto o te ha dejado para vivir
dejado
un poquito
perdido,
más. Claro,
sí,
ya está, mira qué bonito. Bueno, pues esto se llama Aires de la Alameda, lo canta Alameda precisamente, que tiene ya unos añitos, abuelo.
Sí, por el otro día.
Aquí lo traímos nosotros, ¿te acuerdas? Lo tenemos ahí nosotros en un cartel.
Vino un día a la feria también.
También, sí. Claro, y aquí
y
a la radio.
Y venía de guitarrista eléctrica o flamenca, sí. Raimundo Amador venía sí. Con ellos.
Pues yo creo que Raimundo tiene que andar por ahí por la misma edad, ¿no?
De sí, Pepe el otro Roca, día salió ¿no? Raimundo, que tiene una gira ahora mismo, tiene 80, me parece.
80 por ahí. Va a tener Raimundo ya,
pues
abuelo.
Ya creo que sí, que dio... No
por
acuerdo,
Dios.
Pero, sí.
Pues cuánta gente joven hay que no conocen a Alameda y cuánta gente joven hay que no conocen a Raimundo.
Pero esto se ha escuchado para todo el mundo.
Es que esto es un clásico, Sí. Alejandro, vamos a saludar a Alejandro, que lleva una mañana al pobre, que huye
sí,
que
yo
te
lo he visto allí dando vueltas.
Alejandro,
para
buenas tardes.
Sí, pero la mañana...
Uy. Dale un castañazo a tu micro. Que
pero se me escucha.
Sí, se te escucha, la parte te escucha más cascado. Dime.
¿Ahora?
Sí, ahora,
bueno,
dime.
Que la mañana de hoy solo es un preludio del día de ayer. Del día de mañana, perdón, del día de mañana.
Ah,
día
que
de
mañana ayer, tenemos más, pues yo ya no tengo más vida para...
No, es que yo creo que el ayuntamiento ha visto que estamos estrenando el micro del hacer.
Ah, sí,
y
sí,
dicho, pues mañana...
Se ha venido arriba, vamos, se ha venido
mañana
arriba.
Mañana hay 5 convocatorias.
Ah, ¿no? 5 convocatorias. Bueno, y te recuerdo
entre
que tenemos
ellas,
la de la virira.
Claro, esa es una, hombre, por supuesto.
Eso. Yo tengo que ir mañana a Lebrija TV, porque me das una entrevista como pregonera. O sea, mañana tengo el día completo, hoy tengo el día completo. Esto, Alejandro, a ti ya lo hemos hablado alguna vez, te gusta también Alameda, ¿no? No al nivel de Triana, pero...
No, para nada. Yo creo que Alameda es... Es un grupo que yo lo he escuchado, pero que no... Para mí no... tiene pellizco, no, no tiene pellizco. Exactamente.
Esto no se trata de decir o más o menos, tiene pellizco o no tiene pellizco. Para ti no tiene pellizco, a la medida. Para mí sí tiene, a mí me encanta.
A mí me gusta, sí.
Me gusta mucho. Y
a mí, mira, el que menos me gusta.
Mira, a ver si, por favor, si no te importa, ve de qué año hay desde la Alameda.
El de Córdoba, el que menos me gusta.
Medina Zahara.
Sí.
El de los pelos largos.
No, que no me. No, ese sí
a
que
mí
no
hay
me...
cosas que me gustan, o sea, a mí del rock andaluz, Triana, sí, y Alameda, sí, y a partir de ahí un poquito de Medina Zahara. Un poquito de Lagartijaní, que sí, cantó, sí, con, sí, Enrique Marente, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
que
sí, lo tengo yo en un disco.
Ese disco que fue...
Que no es de ustedes, que es mío, lo compré yo.
Dime.
Omega se llama el disco, ¿no?
Omega se como llama. Las pastillas que yo tomo para estar estupenda. Omega, porque el Omega 3 es lo mejor que hay. Bueno, pues aprovecho y digo
¿Para
que...
¿Para qué toma tu pastilla esa?
Yo tomo pastilla, abuelo, para el Omega. Es, sí, una composición, sí, que yo conozco, amigas mías, que llevan tomando Omega desde tiempo inmemorial.
¿Y estás más joven?
Claro, no es que estés más joven, es que te duele menos todo. O sea, es como una... Como si tú le metieras a tu cuerpo gasolina diariamente para que te reconstruyera todo lo que vamos perdiendo por el camino, porque vamos perdiendo muchas proteínas, no solamente colágeno, vamos perdiendo muchas. ¿Cuándo
tienes que hacer? Comerte un potaje de lenteja y
también, también, ya, también. Ale, ¿de qué año
me dicen? Espérate, lo estoy buscando. Pero me dicen
¿ya te
que
están diciendo algo?
Ya me están diciendo algo. Que si el cartel del abuelo lo podemos poner un poquito más grande.
¿Cartel del abuelo cuál es?
El que tiene en el micro.
Ah, que no se ve. Eso ya es una broma, abuelo.
Sí, sí, ya
no
lo
meterse
sé
con el abuelo, que lo que me ha costado a mí hoy, que se siente el abuelo en la,
claro,
silla,
es que no, pues.
Ustedes no lo sabéis muy bien, ¿eh? Porque el abuelo hoy estaba, ¿cómo se dice? Ay, la Manuela Cantero utiliza mucho una palabra. Estaba, no, atravesado es lo que estaba, pero ella utiliza otra palabra que a mí me encanta. Me va a decir ya el año y ahora te digo yo otra cosa.
Ahí desde Alameda del 79.
Digo,
ahí
abuelo, va. Del 79. No había nacido este chiquillo, sí, no estaba, sí, ni estudiado, ni
que
preparado,
va, que va,
ni nada. Yo tenía 15 años, o sea, es que te voy a decir. Bueno, una cosa que os voy a decir, abuelo, que por lo visto me he enterado hoy, porque me lo han dicho hoy, que tu equipo hoy juega por el ERSE.
Mi equipo del Che juega hoy.
Y que ahora a lo mejor ya hasta le tenéis que ganar, que hoy vais a dejar perder, pero que ya no podéis.
No,
dejar...
no, les vamos a ganar de todas maneras.
No, no, pero no, era que... usted había pensado, a Alejandro, creo que tenían pensado dejarse ganar, ¿no? Era
no,
lo...
no, 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 no.
Alejandro, di la verdad,
hombre,
era lo que tenía
tenían pensado.
Pensado
que si podían, pues se iban a dejar ganar contra el Elche y contra el Levante.
Vale,
que
no,
va,
te lo
que
digo
va, que
porque
va,
ahora
va.
Se puede dar la circunstancia de que nos pidan el favor nosotros de que no,
pero
le,
de todas maneras, de todas maneras ya esa victoria contra el Elche no le va a servir de mucho a o sea, no,
vale, que, no me de época,
quiero decir que no tiene mucho sentido, que es que el Elche ya va al 14, va un puesto por detrás nuestra, pero que hay muchos más equipos ahí abajo.
Eso lo sé yo. Voy a hablar con alguien que nos está llamando. Buenas tardes.
Hola, soy alguien.
Alguien que nos está, cántale, abuelo.
Es que
no, José,
pero,
José.
No, no, de canto. Que no, que a mí no me puede cantar José, que yo no soy.
¿Qué es Antonio?
¿Antonio?
María, hija de mi alma. De mi
pues
alma.
Ahora mismo te... Ahora cuando dice ahora, María, hija de mi alma, ahí la has clavado.
¿Tú sabes qué canción me podía cantar? Antonio está en una boa. Antonio, Antonio.
Ay, Antonio.
Antonio es del cante hondo.
Antonio, si Antonio, te llamaras Antonio.
Eso es de...
Enhorabuena, enhorabuena.
Ah, tú sabes aquello de que los Juanes Bobos, los Antonios son... Ay, es que yo todo lo relaciono con las corraleras. Hay unas corraleras... Oh, que no. Se llama los Juanes Bobos, los Antonios son macetas de claveles, ¿no? Son mis Antonios, sí,
triste,
sí.
No, los Antonios son valientes.
¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, ya ves tú, venga. Bueno, entonces, ¿qué nos querías tú decir, cariño?
No, que yo quería dar una enhorabuena porque ya somos de la
SER. Digo, de la cadena SER, ¿qué te parece?
Desde
hace tiempo que somos, pero ya con papeles.
Antonio, ¿cómo se ve el micrófono este amarillo ahí? ¿Cómo se ve?
Es precioso, amarillo. Ah, va, precioso. Pero abuelo, tú te has tenido que poner un de estos, ¿cómo se llama? Un traje EPI para el micrófono, ¿no?
Hombre, se ha puesto, sí, claro, sí, imagínate, lo hemos desinfectado antes de entrar, vaya a ser que tenga que resultar.
Bueno, yo quería poner al abuelo en un compromiso.
Sí, vamos a ver.
Y lo voy a poner. Lo que pasa es que el abuelo, ¿cómo están? Abuelo, ¿qué se sabe de la caracola?
Bueno, la caracola.
Pero si él ya no está en la comisión.
Ya no estoy, ya no estoy.
No importa, pero él tiene título honorífico.
Ya está hecho, Antonio.
Título honorífico, tú sabes si le pagan por ello, a ver si este hombre va a estar cobrando, sí, sí, aquí por toda la cara.
Claro, lo que pasa es que el abuelo se lo calla, se lo coge de remanguillé.
Eso está hecho ya, Antonio.
Aquí el que sabe algo de cómo va la caracola, Antonio Jaén, que claro, tampoco que suerte aprenda.
Que
aquí
está
no
ahí,
suerte
Antonio,
aprenda
el que está ahí ahora.
No,
pero
la
está la cosa, ¿cómo está la cosa,
Floyd? La cosa está buena.
Yo creo, te voy a decir la verdad, Antonio, yo sin saber mucho, te voy a decir que creo que está la cosa cortita con sifón.
Sí.
¿Sí?
Yo creo que, mira, no se está gastando, yo creo que no se van a gastar mucho dinero. está la cosa cortita, concisa.
No, lo dices tú.
Lo digo yo.
Eso.
Creo que Estrella.
Lo dije yo, lo digo tú.
Primeras espadas, creo que hay pocas, ¿eh? Te lo digo ya.
Te voy a decir cuál fue la mejor caracolada que yo recuerdo.
Digo, a ver, dilo tú, hijo.
La que hizo Radio Lebrija en la pandemia.
¿Esa fue la mejor?
Sí, sí.
¿La que no hubo caracolá? Sí. No, en claro, serio, pero... yo creo que está la cosa cortita. Creo que, bueno, creo no, te digo ya que se presenta el próximo martes o miércoles, no estoy segura. No, el próximo martes o miércoles no, que no estoy aquí. La última semana de mayo se presenta. Y creo que el ayuntamiento se podría haber estirado un poquito más, creo. Pero esta es una opinión personal, lo mismo luego. Presentan un cartel y me tengo que comer todo lo que estoy diciendo, ¿me entiendes? Pero bueno, para mí que está la cosa un poquito cortita con Tifón. No lo sé, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes?
Yo no sé nada, yo sé...
No, Antonio, no diga que no sabe, que no sabe.
Sí lo sé, pero no...
Si tú sabes más que yo, cuéntalo tú, que a ti no te van a multar, a mí a lo mejor sí.
No, pero a mí sí me
multan. A mí no me multan, pero... Pero
¿Y si me quitan el puesto?
¿Y si te quitan del cartel? Es verdad, Antonio, sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, escúchame, para terminar, juega hoy el Sevilla, el Betis con el Erce. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú desde tu visión propia?
Yo, como a mí el fútbol es una cosa que ni me vale.
Por eso tú eres de Sevilla.
Lo mejor que hace, Antonio.
Pero te voy a decir una cosa. Ya el fútbol, ya no, es que ya es que da igual quien gane, da igual quien pierda, así es que está hecho.
Hombre,
ya.
igual no da, porque si, en fin, no da, pero bueno, que sí, que te entiendo perfectamente lo que nos estás contando. Bueno, Antonio, un besito, que tenemos nuestra invitada por ahí. Gracias
nada,
por
estar. Cuando tú quieras me invitas.
Vale, te invito, pues te voy a tener que invitar de amigo, porque mañana se nos ha caído el abuelo de cartel. ¿Tú te quieres venir mañana?
Porque bueno, venga.
Pues a las 12:30 te espero aquí, que el abuelo mañana se nos ha caído de cartel.
Mándame un coche.
Eso digo yo, te mando a la Guardia Civil, la patrulla de la Guardia Civil te mando.
Tú hablas con Pepe Barroso, que Pepe Barroso viene a recogerme.
Vale, no, si no te mando la patrulla a la Guardia Civil, es que no hay problema,
igual,
nosotros
no,
miedo
mismo,
ninguno. Eso es. Un besito. Adiós, Antonio.
Sí, adiós.
Adiós. Bueno, Alejandro, en esta mañana intensa que has tenido, bueno, que entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya el Betis no le tiene que ganar al Elche o cómo?
No, el Betis tiene que ganar al Elche.
¿Pero por qué le conviene
porque
al Betis?
Porque le conviene al Betis, claro.
Es a lo que voy.
Por eso.
Que estaban vacilando ellos. al final nosotros, si queremos, nos dejamos perder con
pero
el Celta.
Pero ¿cómo lo vamos a dejar ustedes un respiro?
Pero que a lo mejor tenéis en nuestra mano que vayáis a las Champions. ¿Eso tú no lo has contemplado?
No, porque ustedes...
Alejandro, ¿eso es verdad?
Lo vais a perder los tres.
Me lo han dicho hoy en el palabustre estaba el Juanmi, que por cierto, ya no se ríe tanto el Juanmi, ¿entiendes?
Claro,
ya está el Juanmi un poquito más cortadillo, ¿está? Sí. Y entonces me ha dicho el Juanmi, Y entonces le ha dicho mi siera que estaba allí y dice, ¿estáis hablando? Y al final nos vaya a pedir por favor que le gane más Celta, y me acabo de enterar que es que si nosotros perdemos con el Celta, lo mismo el Betis no va a la Champions, o sea,
pero si nosotros tenemos 4 puntos más y ganamos los 2 partidos, ya
no,
está.
Es muy complicado ya que el Celta le quite la posición al Betis.
Bueno, pero Carambola,
como
están ahora mismo con Peregrini, imagínate,
si dejarse perder uno, que no van, que si van, que el Madrid, que es lo que es, tiene ahí una liada de
hoy
no
se
si,
pegan y todo, pegan,
no, en el Madrid hay una liada que veremos a ver cómo acaba eso,
pero que se pegan y todo, ¿no?
Bueno, se han pegado, bueno, se pegan, ahí está, se han pegado Valverde con Tchouaméni, que al parecer Valverde es un personaje curioso.
¿Valverde es uruguayo?
El uruguayo.
Vale.
Luego se han pegado también, creo que Carreras y Rüdiger.
Sí.
Luego Carvajal no se habla con el entrenador y le llama Cono.
Ahí va.
¿En serio? ¿Por qué le llama Cono?
Sí, al parecer los españoles Carvajal y Ceballos, básicamente.
Ceballos
Pues que le han llamado Cono a Arbeloa a sus espaldas, obviamente, en el banquillo.
Hombre, evidentemente.
Hay una lía ahí. Hay dos bandos. Está el bando pro Xavi Alonso, que está muy cabreado desde que se fue Xavi Alonso.
Y está el bando
anti Xavi Alonso. Pues en el bando Xavi Alonso, pues al parecer está Tchouaméni, está Mbappé, está Camavinga. Los franceses, básicamente.
Sí, sí.
Y en el otro bando, pues están los que no se llevaban bien con Xavi Alonso, Vinicius, los españoles.
¿Y Florentino qué va a hacer?
Florentino
pues no sabe qué va a hacer, creo yo. Trae a a Mourinho para ver si termina de explotar todo eso o le sale bien.
Mourinho es una bomba de relojería, o sea, no sé.
Bueno, pues bueno. Mourinho lo que tiene que hacer es poner orden, eso es lo primero.
Y bueno, para pues poner orden en el Madrid lleno de egos, ya te digo yo que es complicado.
Claro,
bueno,
por eso te digo.
Porque viene con usted el Madrid.
Sí, pero nosotros.
Pero vamos, que
nosotros
le da igual.
Tenemos ya, nosotros dependemos de nosotros mismos. Alejandro, esta mañana, ¿cuántas ruedas de prensa has tenido? ¿Dónde has estado? Cuéntanos.
Tres.
Venga, adiós. ¿Y qué? ¿La primera?
La primera ha sido en la alcaldía, que el alcalde ha firmado un convenio con una asociación, sí. No recuerdo la asociación, Andalucía.
Yo te lo digo, sí, me es igual.
Luego hemos estado en una rueda de prensa de Gonzalo Busto, de Izquierda Unida, a raíz de una plaza que ha sacado el ayuntamiento. Y por último, pues bueno, en el día de la fibromialgia, que en la fachada del ayuntamiento pues se ha leído el manifiesto.
Podemos verlo, ¿no? Podemos lo del verlo, manifiesto, sí. Pues venga, mientras así podemos poner... y aclimatarnos aquí. Vamos.
Muchas gracias también a los medios, al ayuntamiento por ayudarnos en todo lo que hemos necesitado. Han estado ahí y bueno, esto es de parte de toda la socia de nuestra asociación. Vamos a pasar a leer un manifiesto que se está leyendo ahora mismo en muchísimos puntos de España. Hemos cogido una línea y queremos que la voz se escuche por repetidas veces y cuantas más personas mejor. Así que muchas gracias por escucharnos y por estar aquí. Este 12 de mayo, desde CONFE y FEDAFI... ¿No se oye? Este 12 de mayo, desde CONFE y FEDAFI, entidades nacionales a las que pertenece Alficloni, alzamos la voz en nombre de las personas que conviven con fibromialgia, encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad. Hablamos de enfermedades complejas, multisistémicas y crónicas, todavía poco comprendidas, que afectan de forma profunda a la vida de quienes las padecen. La fibromialgia se caracteriza por dolor crónico generalizado, fatiga intensa y alteraciones del sueño y la concentración. El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad marcada por una fatiga física y cognitiva, incapacitantes y un empeoramiento de los síntomas tras pequeños esfuerzos. El síndrome químico múltiple provoca reacciones adversas ante la exposición de sustancias químicas comunes del entorno diario. La electrohipersensibilidad implica una sensibilidad a los campos electromagnéticos que generan diversos síntomas físicos y neurológicos. Todas ellas comparten un rasgo. Su impacto real contrasta con la falta de reconocimiento y diagnóstico temprano y respuestas adecuadas. Este año, además de reivindicar, queremos poner en valor el trabajo que ya está en marcha. Durante el mes de mayo, la programación de webinars y actividades muestra algo fundamental. La investigación avanza mucho cuando hay compromiso compartido. Profesionales sanitarios y sociales, mundo académico y asociaciones trabajan juntos para mejorar el conocimiento, el diagnóstico y la atención. Y en ese avance, el papel de CONFES y de sus asociaciones es clave, porque no solo acompañamos, también impulsamos estudios, colaboramos en investigaciones, generamos conocimiento y hacemos posible que ese conocimiento llegue a la vida real. Ejemplo de ello es el impulso del Libro Verde sobre adaptación de puestos de trabajo para personas con sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad, una herramienta práctica que demuestra que es posible transformar el conocimiento en medidas concretas que favorezcan la inclusión laboral y protejan derechos. También lo es el estudio de prevalencia desarrollado junto a la Universidad Rey Juan Carlos, cuyos resultados, todavía en fase piloto, están arrojando datos asombrosos que evidencian la magnitud real de estas enfermedades y la necesidad urgente de respuestas institucionales acordes. Estos proyectos reflejan una misma línea de trabajo: generar datos, evidencias y propuestas que contribuyan a cambios positivos y reales en la vida de las personas afectadas. Seguimos necesitando más investigación, sí, pero también necesitamos reconocer la que ya existe y asegurar que se aplique en la práctica clínica y en las políticas públicas. Escuchar a los pacientes no es un gesto simbólico, es una necesidad sanitaria, ética y social. Cualquier estrategia seria sobre fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad químico múltiple y electrohipersensibilidad debe contar con quienes conviven con estas enfermedades y con las entidades que las representan. Por todo ello, desde CONFE, FEDAFI y Alficroni reclamamos más investigación pública y útil sobre estas enfermedades, más formación y actualización para los profesionales, más reconocimiento institucional y clínico, más aplicación práctica del conocimiento ya existente y más escucha, protección y dignidad para las personas afectadas. Este 12 de mayo exigimos que nuestras enfermedades dejen de ser tratadas como una nota al margen y pasen a ocupar el lugar que les corresponde en la ciencia, en la clínica y en las políticas públicas. Pero no solo exigimos, también mostramos que el cambio ya está en marcha y no vamos a parar. Muchas gracias.
Bien, pues ese es el manifiesto que se ha leído esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Lebrija para, en fin, conmemorar, para reivindicar el Día de la Fibromialgia, una enfermedad silenciosa, crónica, que yo creo que como no se ve, pues hay mucha gente que la pone en duda. Y que como todo en la vida, abuelo, hasta que no te pasa a ti, pues no te lo terminas de creer.
Ya, pues yo lo tengo en mi casa también.
Claro.
Por mi mujer la tenía hace... Sí. 30 años o 40 años.
Pero es una enfermedad más...
Pero que no, nadie dice que eso es una enfermedad porque se levanta un día que no se puede levantar y al otro día se levanta bien. Y claro. Entonces la, dice, tú estás... No.
Yo es que pienso que como casi todas las cosas en la vida, todo lo que no te ha ocurrido a ti, tú lo pones en un poco en... ¿Será así? Yo es que siempre cuento esto cuando tuve el brote de ciática, ¿vale? Yo cuando la gente me decía... uy, la ciática, uy, que no me puede mover, uy, que no sé qué, yo, no será para tanto, no será para tanto, hasta que me di a mí el brote de ciática y dije yo, Dios mío, es para esto, para nada. Eso me pasó también con la fibromialgia, con la la vista cansada, que tiene un nombre. Bueno,
Mira, yo he dicho mi mujer, estoy un poquito antiguo, ahora no se dice mi mujer.
No, entonces, ¿qué se dice? Si es tu mujer, es tu mujer.
Pero
tu pareja,
que todo el mundo,
tú,
cuando
tú tienes papeles, tú tienes papeles.
Cuando tú dices mi mujer, dice, oye, qué te digo.
Tiene papeles. Bueno, que nada, que nos encanta que se conmemore la fibromialgia, que se siga avanzando en el tema de la fibromialgia y sobre todo las cosas que cada vez nos concienciemos más, no tengamos que esperar que nos ocurra a nosotros para saber lo que es. Y sobre todas las cosas, lo que hay que pedir fundamentalmente es que la gente se conciencie sobre la necesidad, aquí más que nunca, abuelo, de la sanidad pública, porque todo el mundo sabemos que si estamos mal o estamos regular, pues la sanidad pública va como va. Y más a este tipo de enfermedades que son muy silenciosas y que hasta que llegan a diagnosticarle la fibromialgia han pasado el calvario. Y esto es así. Porque tu mujer no llegó allí el primer día, le dijeron, bueno, mamá, no. O sea,
pues ya yo no digo más nada de esto, porque me dicen...
Presbicia era la palabra.
Que me dice, tú estás todo el día diciendo que te operaron, tal... Pues es verdad.
Hombre, si tú has contado la verdad, te operaron mal, el cirujano.
Digo yo que sería mal, claro. Porque no cierra.
Hombre, no, pero no, eso puede ocurrir. Yo
un
creo
coñazo,
que,
no, María.
Pero es peor el proceso. Sí, Marta, no, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Está con nosotros Marta Alonso, que es candidata por el PSOE de Sevilla número 3, actualmente es diputada provincial en la Diputación de Sevilla. Y además de su labor provincial, es concejala en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Fue nombrada viceconsejera de Cultura de la Junta de Andalucía en el año 2016, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, especialista en Derecho Laboral y Administración y posee el máster en Gestión de Recursos Humanos. Con ella vamos a hablar ahora, pero abuelo, tú estabas contando y yo te digo a ti que te operen mal o bien, eso ya a veces, oye, el que te opera es un humano y a veces no es lo mismo un error médico, obviamente, que un error de cualquiera de los que estamos aquí, pero yo creo que más doloroso de todo eso fue el proceso, o sea, el que tú te hagas una serie de pruebas y tal y que no me la hicieron. Claro, y que el cirujano llegue y diga, ¿y usted a qué viene? Si yo no sé ni a lo que usted viene, eso, o sea, ese...
Usted viene por primera vez, que lo cuento así, usted viene por primera vez y digo, no... Me hice una resonancia, estaba mal, porque y me la hicieron en privado.
Sí.
Y no me hicieron como ellos dijeron, y cuando ve el ordenador...
Pues ¿está vacío?
Dice, está vacío, no tiene usted nada aquí, usted viene primera vez. No, me he hecho todo esto. Y a las 3 días me llama que me va a operar, entonces sin un informe, eso es, sí. No lo sé, esto está ahí.
Pues ahí no, pasan las cosas, pues de eso estamos hablando mucho, de la sanidad, que nos quejamos mucho, pero yo creo que además entre los... entre los lo normal es que estemos viviendo mala sanidad. De ella vamos a hablar con Marta, pero me gustaría saber también, bueno, estamos en la segunda semana de campaña, quedan pocos días. Marta, ¿cómo estáis viviendo esta campaña? No digo ya solamente en Sevilla, tú eres diputada provincial, por lo tanto estás pueblo con los pueblos. ¿Cómo estáis viviendo esta campaña dentro del Partido Socialista?
Bueno, pues estamos viviendo una campaña de, pues, muy ilusionante, con muchísima responsabilidad, escuchando mucho, hablando, conversando y sobre todo proponiendo a los vecinos y las vecinas de la provincia de Sevilla cuál es el proyecto que quiere el Partido Socialista para nuestra provincia. Y lo que estamos recibiendo, pues, es mucho cariño, la verdad. Es cariño, es contarnos su día a día, al igual que nos está contando el abuelo, pues, su experiencia con la sanidad pública, pues eso es lo que nos estamos encontrando. Operaciones mal hechas, pruebas que no llegan, dependencias y mujeres que están con sus padres en sus casas y que han solicitado un servicio de dependencia y todavía siguen a la espera, vivienda que supera los 300.000 euros y, bueno, y familias que te cuentan que su hijo o su hija no ha podido ir a la universidad o a la universidad pública que quería porque la han eliminado la formación, ¿no?, la formación profesional. Así que el día a día, hablando, proponiendo y diciéndole a la gente con corazón y con todas nuestras ganas que vamos a gobernar Andalucía de nuevo y vamos a poner los servicios públicos en punta de lanza.
Claro, porque vosotros estáis basando mucho la campaña en el tema servicios públicos, esencial creo que para cualquier sociedad que quiera prosperar. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que está en juego en este domingo 17 de mayo?
Bueno, lo que está en juego, yo lo que estoy diciendo, lo que está en juego realmente ahora mismo en Andalucía es la calidad de vida de las familias andaluzas y sevillanas, sobre todo. Si Juanma Moreno nos obliga a pagar impuestos y también nos obliga a pagar sanidad privada, educación privada, dependencia privada y pisos a 300.000 euros, pues deben entender los ciudadanos y las ciudadanas que lo que está haciendo Moreno Bonilla es empobrecer a la clase media, que somos la mayoría, que vivimos trabajadora, humilde, que vivimos en Sevilla y su provincia.
La verdad es que lo de la vivienda, bueno, lo estuvimos hablando el otro día porque nos parece una auténtica barbaridad, Marta, que estábamos comentando que pisos de VPO de 250.000 euros para arriba, que tú dices, bueno, qué familia, qué persona, qué pareja joven puede acceder a una vivienda pública. O sea, sí. No estoy hablando ya de una vivienda privada, pública, VPO. O sea, ayer leía yo precisamente en Diario de Sevilla que los precios de la vivienda están obligando a la gente a irse a entrenúcleo. Y digo, pero es que obligarse a irse a entrenúcleo, allí que hay VPO, a 250.000 euros. Porque lo sé personalmente, lo sé porque mi hijo fue a verlo.
Efectivamente. Aquí hay dos modelos de vivienda, igual que hay dos modelos de servicios que queremos para la ciudadanía. Un modelo que entiende la vivienda pues como un negocio, como un lujo, como un bien con el que se puede especular, o un modelo que entendemos que es el modelo socialista, que es un derecho constitucional al que debe acceder. No son palabrerías ni titulares. Es que ya la Diputación de Sevilla ha puesto en marcha determinadas acciones que va a permitir que en la provincia, entre ellas además en Lebrija, donde nos encontramos, construir viviendas que no superen los 115.000 euros en compra y que los alquileres no superen los 350 euros. No en Lebrija, sino en más de 25 municipios en la provincia de Sevilla que se van a acoger a estas ayudas de Diputación, liderada por un presidente socialista. Y esto, pues mira, no lo encontramos por parte de la Administración Autonómica liderada por un Partido Popular. No encontramos el apoyo ni encontramos políticas reales de vivienda que puedan hacer accesible y asequible este derecho.
La vivienda pública, uno de los caballos de batalla, no solamente de Andalucía, sino yo creo de todas las autonomías, y el otro gran caballo de batalla, y lo hemos hablado ahora mismo, pero claro, yo creo que nos escuece especialmente ese caballo de batalla porque la sanidad pública andaluza era la joya de la corona, era el ejemplo que se ponía en toda España y fuera de nuestro país. Podemos irnos a la hemeroteca y comprobar cómo el Servicio Andaluz de Salud era un espejo en el que se miraba España e incluso el mundo, esa joya de la corona que se ha ido desvirtuando a un nivel de bastante precariedad, y no sé cuál es, bueno, sí lo sé, pero no sé realmente, no he desarrollado, no he leído la propuesta que trae el Partido Socialista y María Jesús Montero.
Bueno, pues la propuesta es invertir en lo público. Nosotros efectivamente la sanidad era pionera en Andalucía, nos sentíamos muy orgullosos, ahora mismo creo que es el peor servicio valorado por parte de los andaluces, y de los sevillanos y sevillanas. Aquí en Lebrija, además, lo vivís en el Chare, ¿no? Que no tenéis especialistas, que tenéis también, vamos, vuestro sufrimiento, igual que muchas familias en Andalucía. Miren, las listas de espera son desesperantes. Y no es que sean desesperantes, que las listas de espera matan. Y eso hay que decírselo a la gente. Matan, porque realmente una enfermedad no cogida a tiempo, pues puede desarrollar, pues, hasta llegar a ser mortal. Entonces, nosotros, el Partido Socialista y María Jesús Montero, que además es experta en sanidad, va a hacer dos cosas de manera inmediata en cuanto llegue a gobernar Andalucía. Una primera, un plan de choque de 3.000 millones de euros anuales más, que va a ser ingresado solo y exclusivamente para modernizar y para contratar a 18.000 profesionales. Y, por supuesto, va a eliminar las listas de espera. 24-48 horas para que una persona sea atendida por su médico de cabecera, 30 días para una prueba, 60 días para que pueda ser atendido por un especialista, o 180 días, más de 180 días nos va a estar esperando. Una persona que además tiene una dolencia, una enfermedad, una inquietud, una incertidumbre y un dolor. No puede ser. No puede ser lo que estamos viviendo los sevillanos y las sevillanas.
Sí, la verdad es que en Lebrija sí sabemos lo que es eso. Obviamente lo sabemos. Y luego teníamos ahí una esperanza, la verdad, súper bonita y súper grande. Y yo creo que, hombre, cuando a un pueblo con 28.000 habitantes, aunque sea para la comarca de 50.000, nos ponen un hospital, tú piensas que ya tienes media vida solucionada, entre comillas, que te tienes que ahorrar mucho desplazamiento, que lo tienes ahí a la vuelta de la esquina. Pero ahora nos encontramos un edificio muy bien estructurado, muy bien hecho, lo que tú quieras, pero sin servicios al final. No entiendo cómo este señor tuvo que ir a hacerse una resonancia a una privada cuando tiene aquí una máquina. No entiendo cómo tanta gente se tiene que desplazar a hacer una cirugía menor cuando podemos hacerlo aquí. Es decir, que de lo que se trataba era precisamente de mejorar la calidad de vida de la gente que tuviera que acudir a un hospital, ¿no?
Efectivamente. Se ha tenido que ir a una privada porque el Partido Popular le ha dado 4.600 millones de euros a los centros sanitarios privados en Andalucía. Y ha dejado abandonado al servicio público y ha incrementado un 72% los conciertos. Este señor se ha tenido que ir, pues, teniendo efectivamente un chare aquí en su pueblo, y le han obligado a trasladarse probablemente a kilómetros vista a otro municipio o incluso a la capital, como están trasladando a la gente de la comarca del Bajo Guadalquivir. Mire, pero esto es un ejemplo más de la política y de la gestión de Moreno Bonilla. Moreno Bonilla tiene buenas formas, pero mal fondo. Las buenas formas las vemos, pues, con su sonrisa, pero es que no tiene fondo, no hay contenido. Pues eso es lo que está pasando con el Chare. Tenemos la carcasa, pero no tenemos el contenido.
Hay un dato por ahí que a mí que han destacado mucho, se ha destacado mucho, sobre todo a determinados influencers que yo sigo. Alejandro, que te he pedido que me busques, y que es un dato que a mí me parece tan alarmante, y o sea, no sé si se está pasando por alto, pero es la cantidad de cáncer con mortalidad que ha sufrido estamos sufriendo en Andalucía precisamente por el deterioro del servicio, ¿no?
Sí, el dato es que Andalucía en el periodo entre 2019 y 2024 experimentó un aumento de la mortalidad por cáncer. En concreto, se registraron 3.701 muerte más de las esperables estadísticamente. De estos fallecimientos, 1.297 fueron de mujeres y 2.404 de hombres. Por tipos de tumor, hubo 820 muertes de más relacionadas con el cáncer de colon recto, mientras que 279 muertes de más se atribuyen al cáncer de mama. En el estudio se dice que la degradación de la sanidad pública y la falta de información para evaluar otras medidas inciden en este exceso de mortalidad.
Que con esto lo que quería decirte, Marta, que esto es un dato, o sea, esto no es darle la vuelta a la tortilla, esto es un dato que está ahí, que lo ha lanzado el propio SAS, ¿no? Porque tú te metes en los servicios y lo ves, y tú dices, o sea, 3.700 muertos más en 4 años por no hacer bien las cosas. Yo al final me pongo en un familiar y digo, bueno, es que yo demando a esto, es que no sé, o sea, porque sobre todo a mí lo que me genera es impotencia, desconfianza, rabia, es una sensación bastante dura, ¿eh?
En cuanto al cribado de mama, bueno, sabemos que es la mayor negligencia que ha podido suceder en el país y en la historia de España. Es la mayor negligencia sanitaria. Pero efectivamente ese informe lo que arroja es lo que estamos diciendo. No es que lo diga el Partido Socialista, que lo dicen los profesionales. que las listas de espera matan. Si a una persona no lo diagnostican a tiempo, puede desarrollar una enfermedad mortal. Y eso es lo que arroja 3.000 personas que en estos 4 años han podido desarrollar o han desarrollado una enfermedad mortal.
Precisamente por no tener esa prevención. Bueno, por terminar, que el tema de la salud, hay un tema del que se habla poco y se tenía que abordar mucho más, que es la salud mental. Estas personas que tienen un problema de salud mental sí que se sienten abandonadas en general, y sobre todo te lo digo porque me dice una amiga mía que tuvo, afortunadamente su hijo está muy bien, pero ha tenido muchos problemas, y me dice, no sabes la soledad y lo duro que es ser madre de una persona con enfermedad mental, cómo tienes que irte a otrera y que no te hagan, o sea, esa sensación de soledad, de no estar atendido, de que nadie te tenga en cuenta, porque si decíamos que antes, o sea, estábamos diciendo antes, si la fibromialgia ya es difícil para mucha gente de creer el tema de la enfermedad mental, todavía genera mucha más controversia, mucha más duda, y es verdad que están sufriendo un abandono muy fuerte.
Muy doloroso, y más aquí en el Chare, que estáis esperando los vecinos y vecinas de Lebrija desde hace años a especialistas en salud mental, prometido, por cierto, por el señor Moreno Bonilla, y parece que, como tantas otras cosas, nunca va a llegar. En salud mental, a mí me gustaría comentar algo. Hay un plan integral que han aprobado este mismo año, 2026, y es un plan integral de salud mental y adicciones. Ese plan se ha puesto, leído y analizado por todos los profesionales. Los profesionales han elevado un documento a la Junta de Andalucía a decir que el recién aprobado Plan Integral de Salud Mental y Adicciones tiene un sesgo muy marcado para la privatización de los servicios de salud mental. Van a derivar 30.000 euros en hospitalizaciones, 30 millones en hospitalizaciones, 5 millones en hospitalizaciones domiciliarias, cuando incluso los propios profesionales desaconsejan que estas personas que tienen una enfermedad se queden en sus casas o estén hospitalizados. A pesar de que los profesionales desaconsejan este tipo de acciones para el cuidado y la curación de estas personas, el Partido Popular viene a plantar en un plan integral millones y millones de nuevo para centros privados que tratan la salud mental de nuestros vecinos y vecinas.
Bueno, para terminar con el bloque de la sanidad, pues, te preguntaría así dos cosas muy rápidas. Una, ¿qué supondría para Lebrija obtener esa declaración en la que necesitaríamos ayuda, o sea, esa declaración de municipio que existe, ¿no? Que tenemos que con una, ahí lo, no me sale la palabra, creo que es municipio más alejado de la capital y todo eso, para que realmente los médicos quieran venir aquí. Y luego también me gustaría preguntarte muy rápidamente cómo se puede revertir toda esta situación de la que estamos hablando.
Bueno, la declaración es fundamental para Lebrija, porque efectivamente si es declarada, pues todas las vacantes no estarán vacantes, los profesionales, pues efectivamente tendréis una plantilla estable que no provoque pues esa falta de atención a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que, bueno, que sea atractivo, porque declarar eso significa que los médicos tienen ciertos pluses, para que nos entendamos y nos entiendan los oyentes, y bueno, pues las condiciones laborales pues son mucho más atractivas, con lo cual se quedarían en Lebrija de una manera más estable. ¿Cómo revierte? Invirtiendo. ¿Cómo se revierte? Votando a María Jesús Montero en las próximas 17 de mayo como nueva presidenta de la Junta de Andalucía, porque es la que cree realmente en la sanidad pública y la que pondrá de nuevo en la punta de lanza, como digo, a la sanidad pública en Sevilla.
Pero el problema de que no vienen los médicos, ¿cuál es? Es que no, todo el mundo decimos, ¿por qué no quieren venir? Porque económicamente no le... Pero ¿cuál es el problema de verdad? Porque no lo sabemos.
Son los médicos suelen hacer zonas más en capitales, en las zonas más rurales o las zonas más apartadas, pues suelen tener pues determinadas condiciones para efectivamente estar. Pasa exactamente igual en Sierra, no es el único lugar, pasa exactamente igual en Sierra Morena, y además en zonas con peligro de despoblación, que afortunadamente Lebrija no lo es, ¿no? No quieren vivir porque apenas pues en Sierra Morena no tienen apenas servicio para mantener una vida o para formar una familia o para hacer. Entonces, pues es verdad que le tenemos que hacer atractivo a nuestros profesionales estar en determinadas zonas que a lo mejor pues ellos no quieren estar tan alejados de la capital.
Simplemente. Marta, hablamos ahora de oportunidades, de igualdad. Porque es otro de los mensajes de vuestra campaña, el tema de la igualdad de oportunidades. Supongo que porque corremos el riesgo de una Andalucía a dos velocidades, ¿no?
Hombre, por supuesto. Vamos, ya lo estamos, no es que corramos el riesgo, ya vamos una Andalucía a dos velocidades y una Sevilla a dos velocidades, estamos hablando. Familias que se puedan pagar, seguro privado, colegios privados, dependencia privada y pisos a 300.000, y familias que no puedan. Con lo cual, estamos marcando aún más la diferencia y la desigualdad entre las familias sevillanas y las familias andaluzas. Algo que se ha intentado siempre evitar y algo que, si existe clase media en Andalucía, es gracias a que ha existido siempre un servicios públicos de calidad.
Claro, eso es así en todo el mundo. No sé, ¿qué significa hoy defender a la clase media y a la clase trabajadora?
Bueno, defender a la clase media hoy día es defender la democracia y defender, bueno, pues la igualdad de oportunidades, como decías, ¿no, María? Es defender, bueno, que todo el mundo puede tener posibilidad a lo que quiera ser independientemente del lugar donde viva, como hablábamos de los hospitales o de los médicos, o independientemente al dinero, lo que te pese el bolsillo, al dinero que tenga tu familia o que tengas tú, ¿no?
Hay una cosa que no sé si te preocupa a ti, realmente yo creo que nos preocupa a todos los que no somos jóvenes, que es precisamente la actitud de los jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor en el tema del paro las cosas no están tan mal y es verdad que tienen oportunidades, pero no tienen las mismas oportunidades el que viene de la privada que el que viene de la pública, y no tienen las mismas oportunidades para acceder a una vivienda, ya sea de alquiler o para compra. ¿Qué os preocupa a vosotros de esto, de los jóvenes? Porque los jóvenes, hay un sector joven que se está radicalizando mucho precisamente por esa precariedad.
Bueno, los jóvenes por edad, como hemos sido todos y todas, pues somos más rebeldes y más revolucionarios, eso es indudable. Pero los jóvenes son muy inteligentes y los jóvenes saben discernir perfectamente a quién cuida de ellos y quién cuida de sus derechos o no cuida. Ellos, la mayor preocupación, evidentemente, es el empleo. Por eso el Partido Socialista va a llevar un plan integral de empleo juvenil, que va a integral, porque va a tratar pues la educación, la FP, que, por cierto, están eliminando ofertas en la FP y está provocando que muchas familias vayan y le paguen la FP en centro privado, pero no solamente la educación, sino el contacto con empresas que le dé la oportunidad a tener una salida profesional. Pero también les preocupa la vivienda y, como decíamos, son jóvenes, serán revolucionarios, pero no son tontos. Y saben perfectamente discernir el modelo de una vivienda de negocio o saber aquello, como el alcalde de este mismo pueblo de Lebrija, que sabe perfectamente que está haciendo viviendas a las que ellos sí pueden acceder porque creen la vivienda como derecho constitucional.
¿Y qué políticas, consideras tú como necesarias para alcanzar esa igualdad real de la que tanto se habla y que tampoco llega?
Pues precisamente la igualdad y que no creemos más desigualdad parte por tener servicios públicos fuertes en nuestra comunidad autónoma. No abandonar la sanidad pública, no abandonar la educación pública y a nuestros profesionales, no abandonar la dependencia, que también fuimos muy pioneros en Andalucía, y no abandonar el concepto de vivienda no como negocio, y repito, sino como ese derecho al que tenemos todas las familias y todas las personas.
Hay otro tema que también abordamos, se aborda mucho, es hablar del modelo de Andalucía, ¿no? Que todos queremos, pero claro, todos queremos una Andalucía moderna, verde, innovadora. Es que son conceptos a lo mejor relativamente nuevos, entre comillas, pero bueno, ¿cómo lo planteáis vosotros?
Bueno, pues mira, una Andalucía que, manteniendo su tradición agrícola, manteniendo su tradición también turística, porque es cierto que Andalucía es muy turística por las condiciones que tenemos, pero nosotros tenemos que dar pasos y hemos dado pasos. Y Sevilla ha dado muchos pasos adelante para crear nuevas industrias. Y esas industrias pasan por lo verde. Pues pasa, lo vemos en Aerópolis, lo vemos en Airbus, lo vemos en todas las fotovoltaicas, porque tenemos unas condiciones climatológicas perfectas para tener pues una energía pues eólica, solar, y bueno, pues eso tenemos que ir propiciando que nuestra tierra, nuestra autonomía, nuestra comunidad autónoma, pues sea atractiva para ese tipo de empresas y que generemos nuevos empleos.
Hablabas tú antes de la despoblación, nuestros jóvenes se van porque tienen mejores oportunidades fuera. ¿Cómo afrontáis este tema de la despoblación y también y de la pérdida de oportunidades, ¿no? Que sabemos tantos jóvenes andaluces en general, Andalucía en general, que está esa fuga de talentos de la que tanto se habla, ¿no?
Pues la despoblación tiene, bueno, como en muchos asuntos, ¿no? Tiene causa variada. La despoblación puede llegar o llega normalmente por falta de servicios que no tengan por un centro de salud. Hay muchas zonas en Sevilla aún que, bueno, están cerrando las urgencias, con lo cual, oye, pues un servicio que una familia pues no quiere ponerse mala y tener que coger un coche a 50 kilómetros, y ese miedo provoca pues que no quiera vivir en ese pueblo. Viene también por el cierre de colegios, porque han eliminado 2.700 unidades en los centros educativos públicos, y puede suceder que en uno de los municipios no haya colegio, pues también una condición para que un joven o una familia no quiera vivir en ese municipio. Pero parte también de las carreteras. Vosotros tenéis un grave problema aquí con la 471, que estáis esperando de hace muchísimos años el desdoble, y que también eso pues posibilita, oye, que el tránsito de mercancías o el tránsito para que haya empresas o autónomos que se quieren instalar en un municipio, pues también lo hace atractivo. Y la conectividad, eso es importante. Hay mucha gente que ya hoy el teletrabajo lo hacen desde su vivienda. Entonces, todos estos factores influyen en la despoblación. Nosotros, desde luego, tenemos, y si Juanma Moreno quiere ejemplo, ir a la Diputación de Sevilla, está invitado, para ver todas las medidas que se están adoptando en la provincia de Sevilla para que precisamente esto no suceda en nuestra tierra.
Hablabas de ese proyecto que parece otro eterno proyecto de la carretera 401, que para que nos entendamos todos de las cabezas hasta Sanlúcar, que genera tanto conflicto, que la verdad es que, como tú dices, es un freno, digamos, a una gran expansión y a un mayor crecimiento económico, sobre todo el ayuntamiento, no el de Lebrija, muchos ayuntamientos, todos los afectados, están trasladándole eso a la Junta de Andalucía, pero ¿qué valoración hacéis vosotros de la respuesta que le está dando la Junta a estos ayuntamientos, que son bastantes, entre ellos algunos del Partido Popular, ¿eh?
A mí me parece insensible por parte del Partido Popular, porque aquí ya no estamos hablando de un capricho, que yo quiera ir un poco más rápido, quiera irme a Cádiz, porque esto enlazaría también con Sevilla-Cádiz. Me parece insensible e inhumano, sobre todo porque estamos hablando ya de la seguridad de la gente, de la vida de la gente. Es una carretera con mucha densidad de tráfico y que tiene un alto índice de accidentes. Con lo cual, yo creo que tiene que hacérselo ver Moreno Bonilla.
Bueno, pues vamos a hablar de dependencia, porque me parece muy importante también, y estamos generando distintos problemas que nos preocupan a los ciudadanos. Y mira, tengo por aquí...
María, ¿te importa que te haga algunas preguntas?
No, a mí no solo.
Espérate que termine la parte política y ahora tú... No, se la haremos.
Te la voy a hacer.
Te la va a hacer. Pero espérate que terminemos con la parte política. Claro, por eso vamos a hablar de la parte política. Te decía, Marta, que bueno, por ejemplo, en Lebrija, el centro de día para personas gravemente afectadas está terminado, se ha hecho con la inversión del Ayuntamiento de Lebrija. Falta que la Junta concierte las plazas. Bueno, no sé si es que los ayuntamientos están asumiendo más de lo que le pertenece, o que realmente la Junta no termina de desbloquear algo que está ahí ya terminado para ponerse en marcha.
Bueno, los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas, es verdad que es una dedicación absoluta y parta mi máxima admiración hacia ellos y hacia ellas. Es verdad que van a hacer lo imposible por hacer el bien de sus vecinos y vecinas, como lo ha hecho efectivamente Pepe Barroso, construyendo con un esfuerzo económico por parte del ayuntamiento y construyendo pues un edificio que cree que es necesario para sus vecinos, y que pues no ha tenido la respuesta deseada por parte de la Junta de Andalucía. La dependencia es otro grave problema. Somos una sociedad que envejecemos y estamos envejecidas, y que cada vez necesitamos más cuidados. Nuestros mayores necesitan cuidados, y además, en eso de ser inhumano, aquí también parten con mucha insensibilidad, ¿no? No cuidar de quien no han cuidado, a mí me parece que es tener poca alma. Hoy día 28 mayores mueren al día sin haber recibido un servicio de dependencia. y es que no invierten en residencias públicas. Y tenemos además que decir que normalmente somos las mujeres las que cuidamos, con lo cual si maltrata la dependencia está maltratando a las mujeres de Andalucía.
Uh-huh. Bueno, vamos a terminar con algo que me parece súper interesante, que es que Lebrija está reclamando una revisión de la estrategia ERASI para actualizar la zona desfavorecida de Andalucía. O sea, yo creo que es absolutamente necesario esta actuación. No sé qué impacto podría tener en el mapa de zonas vulnerables para municipios, pero yo, que tengo una hija que es trabajadora social y que ha gestionado precisamente este ERASI, o sea, me decía, no te imaginas, o sea, lo que supone para un municipio estar dentro del ERASI, porque es un presupuesto que se puede manejar para las personas más vulnerables, para la zona más desfavorecida, y el trabajo que desarrolló ella mientras estuvo precisamente en ese programa. Y le digo, es que no entiendo cómo Lebrija no está ahí. Y ella como que tampoco lo entendía, ¿no? Me decía, pues no lo sé, pero es que es esencial para sobre todo para la vulnerabilidad de un pueblo como Lebrija, ¿no?
El mapa, por supuesto, tiene que estar actualizado. Lo que pasa es que ellos no creen en los servicios sociales, no creen en esta parte, ni creen en la... no creen en la gente pobre, vamos a decirlo claramente. No creen en la gente pobre y trabajadora. Ellos creen en otras cosas, pero no en eso. El mapa tiene que estar actualizado porque es imposible que se adopten medidas y políticas y acciones que atinen, que sean efectivas, que sean eficientes, si tú no tienes un diagnóstico bien hecho. Es como, bueno, como hablábamos de los médicos, si no te hacen un buen diagnóstico, pues no te pueden dar un buen tratamiento. Pues eso, en las zonas vulnerables de Andalucía y de Sevilla, pues exactamente igual. Con lo cual, tienen y tiene que ser actualizado el mapa de riesgo, claro que sí.
Claro que sí. Bueno, me gustaría ya para terminar preguntarte, te lo he dicho antes, o sea, lo que nos estamos jugando en el día 16... ¿Qué cree que realmente está en juego, el 17, perdón, y por qué crees tú que los sevillanos, bueno, en general Andalucía, pero tú que estás en la candidatura de Sevilla, tienen que votar al Partido Socialista y a María Jesús Montero?
Bueno, pues tienen que votar al Partido Socialista y a María Jesús Montero porque somos el partido que hemos hecho de Andalucía lo que era hace 8 años y lo que sabemos que los ciudadanos y las ciudadanas saben perfectamente, que cuidamos de sus derechos, que cuidamos de ellos, que nosotros queremos que Andalucía avance y que no se pare, y que saben perfectamente que cuando gobernamos nosotros beneficiamos a la clase media y clase trabajadora de Andalucía.
No voy a decir miedo, pero ¿algo de respeto le tenéis a las encuestas, que ya sabemos lo que dicen?
Pues no, la verdad que me las creo poco o nada, porque soy de la creencia de que las urnas están vacías y que es el domingo el día en el que los andaluces y las andaluzas, los sevillanos y las sevillanas van a echar su voto en función de todo lo que han vivido, en función, y van a tener la conciencia, y no solamente va a ser el sábado el día de reflexión, sino yo creo llevan reflexionando y alzando la voz muchos años, diciendo que no quieren una sanidad como la tienen, que no quieren una educación como la tienen, que no quieren una dependencia como la tienen, y que no quieren, por supuesto, las viviendas como la quieren. Y van a salir a votar, van a salir a votar, a decir no a los derechos, a los servicios como uh-huh. negocio, y sí a los servicios como derecho.
Y lo último que me gustaría preguntarte, te lo había comentado antes también, era cómo combatís vosotros a esa gente, que yo las conozco, que dicen, yo soy de izquierda, siempre he votado a la izquierda, ya sea al Partido Socialista o cualquier otra formación de izquierda, pero esta vez le voy a votar a Juanma Moreno. Claro, yo le preguntaba el argumento, y el argumento es que es muy simpático. Es que no sé, quiero decir, perdonadme a los votantes de Juanma Moreno. Yo a los que voten a Juanma Moreno porque estén convencidos de que es la mejor opción para Andalucía, mi respeto más absoluto. Pero el que vaya a votar a Juanma Moreno porque es muy simpático, hombre, pues verdad, yo también soy muy simpática, me explico, es que no es el caso, pero... os habéis encontrado, o sea, yo le decía a esta persona que me decía, no, yo soy de izquierda, pero le voy a votar a Juanma Moreno, y digo, chiquilla, pero tú has visto lo que tiene en la izquierda, o sea, que tienes un amplio abanico en la izquierda, que no, si no te gusta el PSOE, puedes votar Adelante Andalucía por Andalucía, y hay muchos, con esto que te quiero decir, ¿cómo combatís esa cercanía, simpatía, imagen que ha proyectado Juanma Moreno y que ha sido capaz de proyectarla tanto que la gente se olvide de sanidad, de educación y de todo lo demás?
Bueno, pues quien diga que es de izquierdas pero vota a derecha, con todo mi respeto, es que no ha sido nunca de izquierda. no ha sido nunca de izquierda. No se combate. Lo único que hay que decirle a la gente es que la imagen no es nada. La imagen no es absolutamente nada. Que tienen que ver qué acciones se han llevado en Andalucía en estos últimos 8 años. Y que se vea, oye, pues qué programas, qué propuestas y qué seriedad tiene y qué solvencia tiene. Porque María Jesús Montero tendrá lo que pueda tener y lo que puedan decir de ella y la percha o el disfraz que le hayan montado. Pero lo que sí es una dirigente solvente y lo ha demostrado durante muchísimos años. Y eso no se puede cuestionar.
Bueno, pues Marta, te someto ahora a la máquina de la verdad, a la máquina de la verdad. Mira, primero que le voy a preguntar, abuelo, por favor, que tú no eres broncano, también te lo advierto.
Primero le voy a preguntar una cosa. Yo soy muy supersticioso, no sé tú si lo eres o no.
Yo no demasiado, ¿no?
Pero lo eres también.
Bueno, depende del momento.
Bueno, pues me he fijado en tus manos y no me gusta la pintura de tus uñas.
Ay, ¿por qué? ¿Qué te pasa?
Ay, yo te la vea, Marta, por favor. Ay, me encanta.
Porque son rojas PSOE.
Me encanta.
Bueno,
o sea,
pues como yo soy
son
así...
Son rojas PSOE.
No le gusta a ella. No le gusta. Es que él se fija mucho en todo.
Vale, por la próxima...
Pero te voy a decir una cosa, Marta.
La próxima vez me las pinto de otro color, no me las pinto.
Marta, no, escúchame. No me ha dicho a mí jamás en 40 años que llevo
algo bonito, ¿no?
No, que le guste la pintura de mis uñas. Jamás me la ha dicho, jamás.
Y la otra cosa es, ¿te gusta el fútbol?
Me encanta, soy muy bética y hoy no voy a poder ir al partido. Hoy no voy aquí, a poder ir al partido.
Esta me la habéis colado, ¿eh?
Esta me la han colado,
abuelo.
Además, soy bética de carne.
Ahí o va. Sea, anda, Marta, de anda, verdad.
Marta, de verdad, que es hombre, menos mal que has venido.
Hombre, ellos.
Son béticos, digo, sevillistas todos.
Hombre, por favor, aquí, se nos nota la clase.
Los que están aquí detrás y los que están fuera.
Todos somos sevillistas.
Oye, pues me alegro porque yo no soy antisevillista y por lo menos se están salvando de baja segunda.
Hombre, te digo una cosa. Nos tenemos que bajar porque no es lo mismo una categoría, una ciudad con dos equipos en primera que, verdad, no sea el Betis o el Sevilla.
Sí.
Mira, ya que estamos hablando de la ciudad, el Betis de Sevilla, estamos hablando ayer, no, hombre, yo ya aprovecho que está aquí Marta, que es sevillana. Estamos hablando ayer precisamente de la privatización de la ciudad de Sevilla para Netflix, que nos parece fantástico que Netflix elija Sevilla, y o sea, nos parece fantástico, pero que el alcalde permita que se privatice una ciudad para un servicio no público con dinero público, eso ya nos parece una auténtica barbaridad, ¿no?
Pues coincidimos perfectamente, y no solo eso, sino que el escenario que montan en el río Guadalquivir le ponen en los puentes, siendo gratuito,
claro,
vamos,
lo que
hemos pagado todo
digo.
Con todos
claro.
nuestros impuestos, y que le pongan vallas y que tapen y que para que los que anden por ahí no puedan ni verlo. Me parece vergonzoso, sí.
Es de verdad.
Que ha sido una mala gestión por parte del alcalde de Sevilla.
Total. Bueno, Marta, pues Marta Alonso es la candidata del PSOE de Sevilla al Parlamento de Andalucía número 3. Gracias por acompañarnos en esta acción que hoy estás visitando Lebrija. No creo que sea la primera vez que venga a Lebrija, casi
no
seguro. Tenemos un pueblo precioso, como habrás visto.
Lo sé.
Hombre, nosotros.
Hombre, ¿qué vamos a decir, no?
Yo es que estoy súper, yo es que soy muy muy de Lebrija, porque yo además pienso...
Bueno, yo que no soy de Lebrija,
no,
pero
él
aquí más tiempo
él
ya
es de
que...
pero ya lo podemos considerar. Sí. No, es que yo además pienso, Marta, que... o sea, lo digo mucho, y ahora que hemos estado hablando de la carretera, precisamente... lo digo mucho, que siempre digo que Fernando Quiñones, un poeta de Jerez, decía que el mundo se dividía en dos, entre Sevilla y Cádiz. Entonces yo siempre digo, vivo en el centro del mundo, porque nosotros estamos equidistantes de Sevilla.
Esto era en el flamenco.
Y equidistantes,
María,
sí,
flamenco,
ya lo sé, pero yo lo aprovecho.
¿Te gusta el flamenco también?
Hombre, me imagino.
Favor, claro.
Me imagino. Oye, sí, que además, siendo diputada provincial, eres compañera de nuestra Encarni Fuentes.
Hombre, claro, a la que adoro, por cierto.
Es fantástica.
Sí,
Encarni
sí,
es de
sí.
las mejores personas. Yo se lo dije en su día a Pepe Barroso, digo, eres de los mejores fichajes que habéis podido hacer, porque es una persona...
Es corazón, y eso es una persona que tiene una responsabilidad como
sí,
ella
hombre.
Tiene, sin corazón no lo puede hacer
sí,
nunca.
Sí, porque la política no puede ir separada de esto que tú estás hablando de corazón. La política al final es gestión, es buena gestión de los servicios públicos, pero sobre todo es tener, como tú dices, corazón también, porque es que si no empatizas, pues al final mal vamos. Marta, te deseamos lo mejor para el próximo domingo.
Muchísimas gracias y enhorabuena a la SER por confiar en medios locales y en la radio local de Lebrija.
Pues sí, hoy estamos estrenando además los micrófonos y todo eso. Vamos a hacer una... Nosotros, digo, no hacemos ninguna pausa, seguimos, pero Alejandro, que tú has tenido esta mañana, cuéntame ahora dónde vamos.
Ahora vamos a la Plaza de España, en la que, bueno, pues Gonzalo Busto, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, pues ha tratado un tema sobre una plaza que ha sacado el ayuntamiento.
Pues nos vamos a enterar de lo que ha pasado por ahí, así que dale.
Buenos días, gracias a los medios de comunicación aquí presentes. Esta comparecencia de prensa es en referencia a un concurso o oposición que salió ayer del ayuntamiento de Lebrija para la provisión en propiedad mediante el sistema de concurso oposición de una plaza en técnico de información y asistencia turística. Unas bases, nuevamente tenemos que aguantar las lebrijanas y lebrijanos, que sean unas bases hechas a medida para unas determinadas personas, por supuesto, cerca del Partido Socialista, que tan acostumbrado nos tiene a este tipo de bases, que es una forma más de corrupción política, y lo digo con todas las letras, corrupción política que practica el PSOE lebrijano. Si entra cualquier vecina y vecino en las bases que están colgadas, por cierto, todavía no están colgadas en el tablón de anuncio del Ayuntamiento de Lebrija, sí, en el boletín oficial de la provincia, no sé yo por qué será eso, nos dicen en experiencia profesional 0,4 puntos por cada mes completo de servicios prestados en centros de atención visitante u oficinas de turismo en la administración pública local y 0,2 en otro tipo de administración autonómica o estatal. Y esto supone una vulneración de derechos, y no lo digo yo. Ya en agosto del año pasado la Junta de Andalucía le hace un requerimiento de modificación a las bases del técnico en gestión cultural, donde dice que la misma supone una vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, una persona que trabaja en un ayuntamiento y una persona que trabaja en el ámbito estatal o autonómico debe tener la misma puntuación. Y esto no es que no se entere el Ayuntamiento de Lebrija o el PSOE lebrijano, es que lo hace queriendo, porque así lo que hace es cribar a las personas que a ellos les interesa. Como digo, técnico en información y asistencia turística. No piden idiomas. ¿En qué cabeza cabe en las personas que están viendo que una persona que trabaje de asistencia turística no se le requiera mínimo un B1 o un B2 en inglés, que es el idioma, digamos, universal? Pues tampoco se le pide. Qué casualidad que tampoco se le pide. ¿Por qué será? También excluyen por completo a las personas que trabajan en el ámbito privado, es decir, una persona que trabaje en asistencia turística en una empresa privada, ¿por qué no tiene la oportunidad de acceder a este tipo de bolsa? Porque claro, si yo fuera trabajador de la privada y viera esta fase, no me molesto en presentarme, porque evidentemente que ya esa experiencia, esa puntuación, experiencia profesional, me está acotando, me está limitando la libertad de presentarme a esta convocatoria. Pero como digo, nuevamente otra más del Partido Socialista de Lebrija que intenta mediante este tipo de base de convocatorias de enchufar a lo suyo, de seguir enchufando, de seguir promoviendo este tipo de políticas totalitarias en Lebrija. Y esto, la vecina y los vecinos de Lebrija, estamos hartos de esta situación. Y desde Izquierda Unida ya anuncio que presentaremos un recurso de reposición a esta fase para que sean corregidas en los términos en los que hemos expuesto, y nos vemos en la obligación de, si no se procede a ese cambio, de acudir a los tribunales. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí quedaba Gonzalo Bustos hablando sobre lo que él considera que está mal hecho por parte del ayuntamiento y con la posibilidad que tiene de recurrir, como decíamos, a los tribunales. Vamos a Antonio Jaén, siéntate ahí que te tocas una pregunta importantísima, sí, fundamental. ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Ah, esto va, esto todos los cortes del informativo, sí. me vuelvo loca, abuelo.
Esto es muy grande.
Alejandro, me has dicho que mañana tiene 5 convocatorias, en serio. Actualízamela, por favor.
Por ahora hay 5 convocatorias.
Venga, por ahora, cuéntame las 5 convocatorias.
Sí, bueno, a mí me han dicho de que son las 5 convocatorias. Obviamente yo no me acuerdo.
Ah, que no
tienes
las convocatorias todavía.
No las tengo todavía.
Vale. Que pero, te han dicho que tiene 5.
Sí, sé que
a lo de la virira a las 8 de la tarde.
Sé que lo de la virira es a las 8 de la tarde, sí. Ya está.
Pues hasta ahí
y ya
llegamos.
No me acuerdo de más, la verdad.
Abuelo,
me las han dicho todas, pero no me acuerdo.
Tanto que decía aquí,
pues seguramente que tenemos un pueblo con 28.000 habitantes, eso es.
Y pico.
¿Y pico? ¿No? El pico eres tú.
28.000 habitantes y pico.
Antonio, que tenemos aquí una pregunta muy importante, que es que me ha dicho alguien que estaba pasando por lo harto, pero que no estamos pasando, que ya lo has hablado, lo que pasa es que si queréis lo volvemos a hablar, que ya nos vamos a ir. Que es que resulta que hoy el Betis juega con el Elche, entonces me han dicho, ajá, me ha dicho una amiga mía sevillista, dice, hija, que poco esto le estáis dando a que el Betis juega con el Elche, al que ya no se puede dejar perder. Entonces no sé si a ti el One Me, por cierto, One Me, el otro día te llamé, esto es verídico, ¿quién decía eso? ¿Esto es verídico?
Verídico, que sé
quién
lo dice.
Abuelo, que sé. Espérate, ¿quién decía esto es verídico?
A ver, lo dice mucha gente, ¿no? No, pero alguien concreto no.
Alejandro, ¿tú sabes quién decía esto es verídico?
No.
Pues búscalo en Google. No lo voy a decir
hasta que... No, pero era este de...
Búscalo en Google.
Espérate, no lo diga. No lo digas. Sí, hombre, claro que era uno de los chistes que no contaba chistes como Currito.
No, no.
¿Entiendes que...?
Lo contaba bueno, ¿no?
Era verídico.
Muy largo y muy largo.
Era verídico, no era chiste que...
Me sale una canción.
No, tú... Chistes verídicos. ¿Quién decía esto no es un chiste, esto es algo verídico? Todo el mundo, o sea, lo voy a tener que decir yo.
Paco,
¿no?
Gandía.
¡Hombre! Paco Gandía, que era de los tiempos
de los garbanzos, claro.
Verídico.
¿Qué?
Chiste verídico.
Chiste verídico. Porque
1984.
Ahí va.
Exactamente, porque él no. ¿Lo tiene por ahí algún chiste? ¿Lo podemos poner?
No, el de los garbanzos es media hora.
Espérate, no. ¿Cuál tiene?
Yo qué sé, no lo sé. Pincha.
Ahí. Pincha, venga, vamos a ver qué va el sistema.
No llevaba ni media jarra de cerveza, de esa grande. Cuando le dice al hombre, oye usted, ¿el servicio dónde está aquí? Dice, de aquellas dos puertas que están allí frente, la de la derecha. Y se equivocó y abrió la de la izquierda. Mira, pum, y se cayó a la piscina. Y vuelve el hombre la cara y dice, que no vaya a tirar a nadie de la cisterna, ¿eh? Mira, está. Bueno, estas cosas. Muchas gracias. Ahora resulta que compró un piso en una constructora y firmó 200 letras. Y cuando le llegó la primera letra la devolvió, la segunda la devolvió y la tercera también. Y le dice el jefe de la constructora a uno de los empleados, dice, llégate a casa de este gacho a ver por qué está devolviendo las letras estas. Y llega a la casa, llama al timbre y sale él con un batín. ¿Usted quién es? Dice, yo vengo de la constructora que la ha comprado usted el piso. Bueno, ¿y qué es lo que quiere usted? Dice, hombre, que ha devuelto usted la primera, la segunda y la tercera letra. Y dice, y todas las que vengan. ¿Y eso por qué, hombre? Y si usted cree que un piso nuevo acaba de comprar y tiene rata por todos sitios. Bueno, me disgusta a mí eso, que no. Pase usted para adentro, hombre. Y coge una pieza de pan, le saca las migajas y la tira en el pasillo. Mira, hay 20 ratas en lo harto. Y el hombre se quedó, dice, vamos, si no lo veo, no lo creo. Dice, además, ahí también hay una trucha, ¿no? Dice, bueno, primero vamos a hablar de la rata y después de la humedad, ¿eh? Sin que tal.
Abuelo, Paco Gandía, estos eran los chistes que se contaban, que eran verídicos.
No, era tan largo, hombre.
No, es que hemos puesto los cortitos, un día,
claro.
Tenemos que poner el del niño de los garbanzos.
Oye, ese es que dura media hora, pero...
Agua al niño, ¿no? ¿Eh? Opa, o sea, ese un día lo tenemos que poner, porque ese además es sobre un padre que lleva al hijo a los toros y ese hay que ponerlo algún día, ya te digo yo que sí.
Abuelo, ¿ha sobrevivido al micro amarillo?
Mira, me por cojones me
no sabemos si ha sobrevivido, te voy a decir.
No, porque voy mañana.
Porque mañana va el cirujano, entonces mañana el cirujano va a decir, ¿le queda a usted dos telediarios o uno menos, o medio? ¿Entiendes? No,
mira,
sabemos.
Mira qué porte, mira que me estoy viendo allí.
Y digo yo, porque me pusieron un micrófono amarillo, le diré yo al cirujano.
Eso es.
Te lo va a decir, ¿no? En plan, ya yo creo que me voy a quedar aquí.
Entonces, Antonio, ¿tú qué crees que va a hacer Betis hoy con él? Que era que se iban a dejar a ganar, pero que ahora por lo visto la cosa no está.
No, el Betis nunca se dejaría ganar. Déjate historia.
Es verdad.
La delegada ha estado aquí, desde el Betis con carnet y que no se dejaba ganar.
No se deja ganar porque pierden de verdad. Hombre, pero que.
De verdad perdemos, pero.
A ver, me la dejas votando. Que no deberían dejarse. De ganar, la verdad, porque
¿a qué hora juegan?
Porque no, yo me acabo, o sea, yo sabía que jugaban, pero no sabía que jugaban.
Yo no sabía ni que jugaban hoy ni nada, esto me lo han recordado hoy, me lo han recordado, no sé.
Pero Alejandro es para todo el mundo.
El Sevilla juega mañana, ¿no?
El Sevilla juega mañana, tampoco sé a qué hora, porque tenemos mañana una tarde, un día bastante complicado. Dime, Ale.
No, Alejandro, que es para todo el mundo, para los...
Para todo el mundo, nada más que para los pudientes, Ale.
Que no debería, pero porque también les conviene coger puntitos, ¿no?
¿A quién?
Para el Betis, ¿no?
Claro, es que no pueden perder lo que te estamos diciendo. Estamos diciendo.
¿Este que es la jornada 36?
Pues yo qué sé, será, digo yo.
El Sevilla-Villarreal.
Sí, Sevilla-Villarreal.
Villarreal-Sevilla.
Villarreal-Sevilla.
Ese.
Es el que se va a poder en abierto el miércoles 13 de mayo a las 7 horas.
Ay, 13 de mayo, cuando me encontré contigo.
Ea, te voy a decir pues las cinco convocatorias
ya las tengo,
que
tienes. Ya las tengo, ya las tengo.
Ah, pues venga, venga, cuéntamela tú, venga.
Pues mira,
desde las 10 de la mañana.
Desde las 10 de la mañana, que es la primera, se van a visitar las obras de renovación sostenible del campo de fútbol 11 del Polideportivo Municipal. ¿Vale? Después, a las 11:30 también en el Polideportivo Municipal, se van a visitar la sala de estudio que se ha puesto en marcha por el Ayuntamiento en un nuevo espacio. Allí también en el...
Perdona,
en
el, o sea, a las 10 una y a las 11 y media en el
mismo No lo han pensado bien.
O sea, no tiene sentido, no pueden tirar de un lado para
otro.
Vamos
a decir que no lo han pensado bien.
Ayuntamiento, ¿no podéis hacerlo las dos cosas, una cosita detrás de la otra? Pues vamos, no. Más que nada para facilitar...
Y luego a las 12:30 en la Casa de la Juventud se va a presentar la travesía nado Ciudad de Lebrija. Y diréis, ¿qué es eso?
¿Eso qué digo yo?
Pues eso es algo nuevo que van a organizar el Patronato Municipal de Deportes y la Fundación Vicente Ferrer. Pues es una travesía nado en la Balsa Melendo, básicamente.
Vale, vale, vale. ¿Y después qué más?
Después a las 6:30. Después a la tarde, tenemos a las 6:30, que se va a presentar, que el próximo 21 de mayo, la proyección de la película El Hilo Dorado, de Tomás Aceituno. Que va a estar que es una iniciativa
a beneficio del asilo
exactamente, que no me salía,
me cogiendo sitio, abuelo.
Y luego ya a las 8 el acto de rotulación de la plaza pública con el nombre María Jesús García Ruiz La Virida.
Y entonces Sevilla con la juega, lo podemos
ver. El Sevilla juega, Sevilla juega una hora antes del acto.
A las 7.
Exactamente.
Bueno, pues eso que nos ahorramos. Pues yo
me tengo que poner
yo me pongo mañana la camiseta de
Sevilla. Ese es en abierto, abuelo, se lo puede.
Pues Alejandro, si yo desde que me pongo la camiseta de Lunares Sevilla gana, ¿qué hago? ¿Me la pongo debajo?
Pues te la pones abajo.
Me la pongo, ¿no?
Sería porque, un detalle,
hombre, me está dando suerte.
Oye, estoy yo viendo que mañana, ¿qué día es?
13 de mayo.
Anda. Porque voy a mañana.
Es que de verdad, abuelo.
De verdad,
¿cómo lo habéis puesto el 13 de mayo al abuelo? De verdad.
El 13, el micro amarillo.
Eso es un rollo.
Yo estoy viendo, que lo que le entregó allá Antonio Carbo, lo que le regaló, que era el historial de su vida, eso le va a venir que ni que nadie ordene para cuando se muera.
De verdad que te lo agradezco muchísimo. Es que me ha transportado a aquellos años, que a 50 años por lo menos, ¿no? Digo yo.
Claro, claro, claro.
Me ha transportado allí con las cositas que hay, es precioso, y te lo agradezco.
¿Estás emocionado?
Sí.
¿Lo has visto ya bien?
Sí, lo he leído, toda la tarde lo leí. Muy bonito, y cosa que ya no me acordaba, de verdad.
Pues yo creo que Antonio Carbo tiene por ejemplo, como una bolita. Sí.
Fuimos a Carmona con el Playo, que entonces no era Playo, era Ascenso, que creo que perdimos, ahora Alejandro está hablando, que digo que perdimos 4-0, digo, yo creí que era 4-1, pero no me importa. Que ya está, que dice...
Sí, me tiene que poner la publicidad del informativo ya. Sí.
Pues vámonos.
Básicamente. Vámonos. Abuelo, entonces, yo creo, Alejandro, tú estarás de acuerdo conmigo, que entre lo que le ha regalado Antonio Carbo, lo del micro amarillo y lo de que mañana es día 3, 13, tiene que ir al cirujano, esto está visto para sentencia,
vaya
¿eh?
Vaya coñazo.
Ale, dale un toque. Ay, ya, dime.
El jueves programa especial.
Ahí va.
El jueves hacemos programa especial. No, si es que lo estoy viendo.
Mañana lo ve.
Hombre, es que yo no sé, currito, te voy a decir una cosa. Mañana no viene el abuelo, te tienen que buscar un compañero, porque no sé cómo vas a estar tú aquí hablando de lo divino y de lo humano sin el abuelo. Lo hiciste doble, ¿no? Es que te lo digo una cosa, va a estar complicado lo de mañana, Alejandro. Bueno. Si tú quieres hacer del abuelo.
No
quiero hacer nada.
También te digo una cosa, abuelo, no creo que vayas allá hasta allí toda la mañana, no sé qué te diga.
No, pero yo qué sé, porque como dice que Torco, pero en aquellos días van hoy todos juntos.
Hombre, claro. Es que lo que yo te digo, tendrá que ver la revisión de...
Sí.
Vamos, tendrás que ver la revisión. Bueno, Alejandro, que nos vamos ahí porque tenemos el informativo y bueno, simplemente decirte, abuelo, que te deseamos suerte. Te deseamos suerte, que no te diga nada malo, porque si te dice algo bueno, tampoco te lo vas a creer.
Sí,
o sea, es que aquí la historia es que si le dice algo malo, malo. Y si le dice algo bueno, peor.
Peor.
Es que no se lo va a creer. Antonio, una duda. Esto que tengo ya aquí, esto ya está... Pero que ya están ahí los cortes, ¿no? Lo que te quiero decir. Vale. Pues, ¿qué hora es? Que no veo.
Dos menos cuatro.
La presbicia, abuelo. ¿Cómo se llama eso?
Yo no sé con lo que se llama. Yo estoy perdiendo la vista también.
¿También?
Sí.
Así que quiere ir a la gafería.
Creo que a la gafería un día.
Sí, me encanta. Sí. ¿Y qué crees que tú? ¿Qué te va a decir de la gafería? Que ya para lo que te
yo
queda
que
en el convento.
Yo sé lo que ya me ha dicho algo, pero voy a entender que ahí porque...
Tú te operaste de catarata,
sí,
¿no?
De un ojo, pero...
¿De uno nada más?
Nada más, claro. Operando.
Pues a lo mejor es el otro que te está molestando ya, ¿no?
Claro, pero dice que Antonio, que es el que está allí, sí, el padre, padre que Antonio, yo conozco Bertoli, más que al hijo,
Castro Bertoli,
que te, operando un ojo y no cambiarte la gafa, va perdiendo vista de ese.
Claro, pero normalmente, o sea, yo no lo sé porque no me he operado de catarata, de momento tengo bien la vista,
no, yo
que
tengo
no veo,
que operarme
de la
otro,
vista la tengo
claro,
también que
claro,
no veo.
Cuando te llamen.
Pero que te quiero decir normalmente, que normalmente, sí, que normalmente la el tema de que te operen de una catarata es que te operan de otro. Bueno, terminamos ya. Alejandro, ¿a qué hora juega el Betis hoy? Que me lo han preguntado. Yo qué sé, si yo no sé ni a qué hora juega mi equipo.
Yo
voy a saber a qué hora juega el Betis ni nada.
Yo creo que a las 9.
Oye, Ale, ayer dijeron en el telediario.
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde. No puedo verlo tampoco a las 8 de la tarde, porque tienes gimnasio ahora hoy.
Pero no va a lo de la virira.
Eso mañana, abuelo. Alejandro, que dijeron ayer en el telediario de la primera. Que Sergio Ramos cada vez está más cerca de comprar,
no,
ya, Sevilla.
Anoche lo escuché yo
en la cadena SER. En ¿cómo
y
se llama el programa?
Está,
perdona.
Está todo firmado para ya ser Larguero, Sergio, ¿no? Ramos, y no va a ser presidente a lo mejor, sino que es otro.
Abuelo.
Que no querían que fuera
presidente. Hombre, yo creo que va a poner a otro de presidente.
Sí, ¿por sí, qué? Yo creo que sí.
No sé, me da la sensación.
Eso ¿el que va a ser entonces el dueño?
Claro.
Sí, el
dueño. No, el dueño no.
No,
el dueño. No.
El dueño no, pero.
Él es parte de un grupo que lo compra.
Eso es.
Sí, ¿eh? Sí. Él es
pero
parte
la
de un fondo
visible,
de inversión.
En la cabeza visible.
En la cabeza visible, claro. Pero es parte de un fondo de inversión que compra,
vale,
el Sevilla.
Vale, y del Nido Junior, que le ha dicho que vale, que para adelante. ¿No?
Hombre, que va a decir.
Que él se sale, ¿no? Sí,
hombre, él ha dicho que.
Te vendo mi casa y me salgo de la casa. Venga, vale.
Está
ya
arruinado, ¿qué va a decir?
Abuelo, a Juy por ahí. Venga, mañana, pues, no, mañana nos llama y nos cuenta lo que te ha dicho el médico. A ver si tenemos que quitar los micrófonos amarillos. Nos ha traído Marfario. Nos vemos en 2 minutos aquí en el informativo.